Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Vámonos ahora sí con Ernesto y la mañanera, hoy con Raquel Buenrostro de protagonista. Porque se acuerda usted que hemos hablado aquí del tema de la desaparición de Compranet y un tema que es importante también, que es cómo compra el gobierno, a quién le compra el gobierno, con qué criterios, porque mire que es una de las carteras más grandes del país, y lo que haga el gobierno a la hora de decidir cómo compra tiene efectos también en la economía. Cuéntanos, Ernesto, ¿qué ha pasado hoy en Palacio?
Así es, mi querido Mario, y fíjate que será dentro del marco de este anuncio que hiciera ayer la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, justamente que encabeza Raquel Buenrostro. Hoy, curiosamente, se presentan detalles de la Ley de Obra Pública y de la Ley de Adquisiciones para el gobierno federal que se aprobaron por parte de la Cámara de Diputados y ya solamente se espera su declaración para que sean publicadas en el Diario Federal. Básicamente lo que hizo Raquel Buenrostro fue dar una explicación a detalle de cómo es que se han modificado las reglas para la adquisición de bienes públicos. Por ejemplo, garantizar mejores condiciones para el Estado, corrección de vicios normativos, contratación de obra entre instituciones públicas y sobre todo la disminución de plazos, algo que la iniciativa privada siempre había pedido, que la regulación y que los plazos, bueno, pues se redujeran. También en lo que tiene que ver con la Ley de Adquisiciones, bueno, hacer compras eficientes, compras con más contenido nacional y compras sostenibles, fortaleciendo lo que tiene que ver con el mercado interno. Luego de esa explicación, bueno, lo que hace la presidenta es dar la voz a los reporteros y le preguntan sobre la reunión de la CELAC a donde acudió ayer la presidenta Tegucigalpa, Honduras. Y bueno, dice que ella, pues la idea general que plantea es diversificar los mercados y los países con los que se tiene relación, trabajar en un vínculo comercial en toda la región de América Latina, y por eso es que dice propuso una cumbre para ver qué complementariedades tienen cada uno de los países. Ella refiere que, por ejemplo, se reunió con Lula da Silva, el presidente de Brasil, para poder hablar acerca de cómo es que se pueden acercar, pues, en la industria farmacéutica, sobre todo lo que tiene que ver con la fabricación de medicamentos. Dice la presidenta que en Brasil, por ejemplo, hay una empresa pública que se encarga de la fabricación de los medicamentos y esto garantiza justamente que no haya desabasto. Dice la presidenta que se está tratando de ver, pues, que se haga algo similar con Birmex, si es que Birmex, los escándalos de corrupción que están registrando. Y bueno, eso es parte de lo que hasta el momento le han cuestionado a la presidenta sobre su reunión allá en Tegucigalpa, Honduras, y a Raquel Buenrostro sobre este tema de la Ley de Adquisiciones y de Obra Pública.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Sobre este tema que ahorita nos cuenta Ernesto, el de Birmex, vamos a tener una entrevista un poquito más tarde con Maribel Coronel, periodista especializada en temas de salud en El Economista, una de las voces que hay que escuchar en esos temas, para que nos cuente de qué pasó con el abasto o el desabasto o la corrupción en estas compras del final del sexenio y sobre todo si va a haber pues alguien que pague las consecuencias, porque si no se ve complicado el asunto. Bueno, vámonos con más información en esta mañana.
Estas son las noticias.
El feminicidio de Devani Escobar Basaldúa, una joven de 18 años que desapareció el 9 de abril de 2022 en Nuevo León después de asistir a una fiesta, causó conmoción en la sociedad mexicana debido a las inconsistencias en las investigaciones y la deficiente actuación de las autoridades. A 3 años del caso, este sigue sin resolverse.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró que luego de declarar la nulidad de la licitación de medicamentos para el periodo de 2025 y 2026, no se afectará el abasto. Empresas farmacéuticas buscarán suscribir un compromiso para ello.
Con la entrada en vigor de la norma oficial mexicana publicada ya la 020-SSA-2025, la Secretaría de Salud reconoció el papel de la partería en la atención integral de mujeres embarazadas y recién nacidos. No obstante, la Red Mexicana de Casas de Partería advierte que esta norma limita y excluye la labor de quienes no son reconocidas como parteras profesionales.
Scanner 360.
Y escuché esto como parte de sus órdenes ejecutivas que le gusta firmar públicamente. Ayer Donald Trump firmó un decreto para modificar los estándares federales y permitir que las regaderas tengan una mayor presión de agua. El presidente argumentó que las regulaciones vigentes limitaban demasiado el flujo, afectando su experiencia personal al bañarse, ya que, según él, no podía lavarse bien el cabello.
América Latina.
Familiares de los más de 200 migrantes venezolanos detenidos en una cárcel de El Salvador pidieron este miércoles a la ONU, en Caracas, que se pronuncien sobre la situación de sus allegados, deportados al país centroamericano desde Estados Unidos, quien los considera como presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
Europa.
Ayer, Grecia vivió una jornada de caos en movilidad luego de que transportistas de distintos sectores se sumaran a una huelga. Se trata del segundo paro que realizan en lo que va del 2025 en busca de mejores condiciones laborales, destacando entre sus demandas el aumento salarial. Escuchemos este audio de Radio Francia para más detalles.
Grecia amanece hoy completamente paralizada por la tercera huelga general de 24 horas en lo que va de año. Convocada por los dos principales sindicatos del país, la huelga afecta a los sectores público y privado. En los principales puertos, los barcos permanecerán amarrados, tampoco circulan trenes ni autobuses y el metro de la capital griega funcionará solo durante unas horas. Los controladores aéreos también se han unido a la huelga, lo que ha provocado la cancelación de todos los vuelos. La creciente carestía y los bajos salarios son las principales razones de esta protesta. Grecia, junto a Bulgaria, lidera la lista de países de la Unión Europea con menor capacidad adquisitiva. Aunque el Ejecutivo heleno ha anunciado un aumento del 6% en el salario mínimo, que ahora alcanzará los 880 euros, los sindicatos exigen un aumento real de los salarios, medidas contra la crisis de la vivienda, la restauración de las pagas extras y la realización de convenios colectivos. Además de las mejoras salariales, los griegos también piden justicia para las 57 víctimas mortales que provocó el choque frontal de dos trenes el 28 de febrero de 2023. Desde Atenas, para Radio Francia Internacional, Marta Cañete.
A pesar de que dijo que respondería de manera recíproca a los aranceles anunciados por Donald Trump, la Unión Europea anunció el jueves que suspenderá por 90 días las contramedidas en preparación a los aranceles estadounidenses para dar una oportunidad a las negociaciones, anunció este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todo lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo con mucho gusto.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, cuartos de final de ida en la UEFA Champions League, los dos partidos pendientes. El Aston Villa, por cierto, con uno de sus fans más famosos en el mundo, el príncipe de Gales presente, pues celebraban el 1-0 parcial y bueno, termina con una derrota 3-1 ante el Paris Saint-Germain, que bueno, se apunta ya con un pie en las semifinales. Y quien también tiene ya no solo pie, sino pie y medio es el FC Barcelona. 4-0 derrotaron al Borussia Dortmund, luce muy complicado el escenario para el conjunto germano y bueno, pues los catalanes que han estado en estado de gracia y parece que regresan a sus mejores años y con la búsqueda de no ligar una década completa sin poder conseguir este torneo. Por otro lado, en la NBA, Luka Doncic regresó a la que fuera su casa con los Mavericks de Dallas, por cierto, con un homenaje que lo llevó hasta las lágrimas. Se veía la imagen con estas camisetas justo blancas con el logo de los Mavericks y que en serbio, idioma de este estelar, decía gracias por todo, Luka. Y bueno, pues al final precisamente Doncic y sus Lakers derrotaron 112-97 a los Mavericks de Dallas. También triunfo de los Spurs de San Antonio 114-111 sobre los Warriors de Golden State, también victoria del Thunder de Oklahoma 125-112 sobre los Suns de Phoenix, mientras que en las grandes ligas los Dodgers de Los Ángeles regresaron a la senda del triunfo, 6-5 rescataron el último de la serie ante los Nationals de Washington. También los Brewers de Milwaukee 17-2 le pegaron a los Rockies de Colorado, también victoria de los Twins de Minnesota 4-0 ante los Royals de Kansas City, los Phillies de Filadelfia 4-3 también despacharon a los Braves de Atlanta. Por otro lado, los Diablos Rojos del México continúan la actividad de este torneo de la Baseball Champions League Américas 2025. Hoy se busca el pase a la semifinal. Ayer apalearon 15-2, ya lo decíamos, a los Titanes de Puerto Rico. Y bueno, con esto continúa la actividad para el conjunto Pingo, que ya está a una semana de arrancar el playball en la Liga Mexicana de Béisbol.
Muy bien, querido Omar, ahí está. Y por cierto, qué bueno lo del triunfo de los Dodgers, que ya los habían agarrado de clientes. Y bueno, ayer creo que los Yankees también lograron sacar una victoria, porque ya también después de un arranque espectacular, estos dos equipos creo que estaban sufriendo un poco, ¿no?
En efecto, querido Mario, justo después de pasar una semana, una primera semana en estado de gracia, complicaciones, sobre todo en el bullpen y bueno, todo el tema de los relevistas que habían comprometido resultados para estas novenas. Ayer los Yankees también, como bien decías, 4-3 vencieron a los Tigers de Detroit, y los Marlins de Miami, por cierto, también ahí cobraron el último de la serie después de, también de perder sus dos primeros ante los Mets 5-0. Y bueno, pues ya nos estaremos escuchando el día de mañana.
Muy bien, Omar, muchas gracias como siempre por toda la información.
Seguro, querido Mario, un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Asuntos Migratorios con Margarita Núñez.
Y ayer tuve oportunidad de saludarla en vivo y en 3D aquí en La Ibero, y hoy al aire. Margarita Núñez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Qué gusto, Mario. Muy buenos días a quienes nos escuchan también.
Oye, cuéntanos de esto, que ya desde el concepto suena interesante, hablar de migraciones inversas. A ver, explícanos, por favor.
Claro que sí, Mario. Pues justamente derivado de los acuerdos que ha estado implementando Donald Trump desde el 20 de enero en términos migratorios, pues diversas organizaciones, y sobre todo quienes atienden de manera directa a las personas migrantes en México y en realidad en toda la región, han estado identificando un incremento, pues justamente de una migración que va desde el norte hacia el sur, es decir, una migración a la inversa, ¿no? En el digamos, el sentido clásico generalmente eran personas que desde el sur del continente se movían con la intención de llegar a Estados Unidos, al norte. Y ahora estamos viendo un incremento de esta migración en sentido contrario, ¿no? Por decirlo de otra forma. La Organización Internacional de las Migraciones, por ejemplo, hizo un reporte sobre febrero en Guatemala, y solo en Guatemala identificó que la migración, digamos, de norte a sur pasó de ser el 10% de la migración que se presentaba en este país al 65%, pues eso, en un mes y medio después de haberse empezado a implementar estos acuerdos en la nueva era Trump, ¿no? Y si bien, digamos, como los mecanismos de deportación, ya lo hemos comentado también aquí, no están resultando como en estas deportaciones, entre comillas, masivas o en grandes cantidades de personas, sí que estamos viendo mecanismos pues cada vez más sofisticados que está implementando el gobierno de Estados Unidos para hacer que las personas regresen. Y entonces estamos viendo, digamos, estas migraciones a la inversa, principalmente en dos sentidos. Uno primero es, digamos, lo que están siendo las deportaciones y expulsiones desde Estados Unidos en colaboración con otros países. Aquí el gobierno de Trump ha hecho acuerdos pues con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá para que actúen como países fuente o destino de personas migrantes expulsadas. Y de hecho, México se ha vuelto una pieza clave, digamos, de este nuevo proceso de deportación, o incluso se ha calificado como expulsión en cadena, porque las personas son expulsadas pues de un país a otro y a otro. Incluso, digamos, las personas que están llegando expulsadas desde Estados Unidos a México, pero que no son mexicanas, se han identificado al menos personas de 7 países, que son Venezuela, Haití, Nicaragua, Cuba, Guatemala, El Salvador y Honduras, traen documentos consigo que, ponen como el motivo del traslado de la expulsión de Estados Unidos, pero ponen como nombre de la nueva instalación a la que serán trasladados, ponen a México, ¿no? Entonces esto nos da cuenta de cómo los países en sí mismos están siendo considerados como instalaciones migratorias de expulsión de las personas de Estados Unidos. Y aquí hemos visto mecanismos, como lo decía, pues más sofisticados que están teniendo afectaciones muy importantes en muchas personas. Por ejemplo, la expulsión de migrantes de Asia y de África que fueron trasladados hasta Panamá, a Costa Rica. Se calcula que hay como más o menos entre 500 y 600 personas justamente en diferentes centros de detención en Panamá y en Costa Rica incluso como fue noticia hace algunas semanas, ¿no? Alojados en un hotel detenidos, porque de entrada pues las autoridades panameñas y costarricenses ni siquiera sabían pues cómo proceder con estas personas, ¿no? Y aquí hemos identificado varias violaciones graves a los derechos humanos. El Servicio Jesuita Migrantes de Costa Rica, por ejemplo, ha denunciado que a las personas no se les ha dado el derecho al asilo en Costa Rica, ¿no? Entonces, están viendo las formas de expulsarles a otros terceros países o hasta sus países de origen, lo cual además pues podría poner en un grave riesgo la vida de estas personas, porque hay casos, por ejemplo, pues personas de Afganistán que salieron huyendo del régimen talibán, perseguidos políticos iraníes. Entonces, sí, las autoridades de América Latina expulsan hasta sus países de origen a estas personas, pues estarían cometiendo graves violaciones a derechos humanos. Y bueno, no, digamos, el caso más paradigmático es este de El Salvador, ¿no? Donde alrededor de 200 personas, principalmente venezolanas, fueron trasladadas a esta cárcel, pues que es el centro de confinamiento de terrorismo de Bukele, en una absoluta violación al debido proceso de estas personas. Y justamente ayer una organización salvadoreña, que es Cristosal, es una organización de defensa de derechos humanos, publicó un reporte a partir de una encuesta que levantó con los familiares de estas personas detenidas en El Salvador, porque ni siquiera se ha podido tener contacto con las personas en este centro en El Salvador. Y lo que revela la encuesta, a los familiares, es que en realidad las personas venezolanas, digamos, con este pretexto de que pertenecían al grupo criminal del Tren de Aragua, fueron detenidas, pero el único factor, digamos, que identifica en el 90% de los casos a las personas deportadas a El Salvador a esta cárcel, pues es que tenían tatuajes, ¿no? Realmente son apenas el 12% de las personas quienes tenían antecedentes penales, pero la gran mayoría pues se fueron identificadas simplemente por tener tatuajes. Y digamos, el segundo mecanismo por el cual estamos viendo esta migración a la inversa, pues es un mecanismo más, entre comillas, voluntario, ¿no? Y es que justamente frente a la imposibilidad de seguir hacia Estados Unidos, las personas han empezado a regresar hacia Sudamérica, pues por la ruta migratoria desde México e incluso atravesando el Darién. Y aquí, por ejemplo, se han identificado un promedio de 84 personas diarias que están llegando a Panamá, en sentido, a Colombia, desde Panamá, es decir, en sentido contrario, atravesando la selva del Darién, pero incluso se han visto ya una diversificación de las rutas migratorias, ¿no? Precisamente ante el hecho de que las personas no quieren volver a cruzar por el Darién por los riesgos que implica este tránsito, han empezado a surgir otra vez nuevas rutas migratorias, ahora, por ejemplo, por el mar, donde pues ya se han identificado pues algunos riesgos adicionales, ¿no? En febrero, por ejemplo, el viernes 21 de febrero, se reportó el naufragio de una lancha que iba justamente en retorno hacia Colombia, donde pues no se identificó ninguna persona sobreviviente. Entonces, estamos viendo, digamos, estos nuevos mecanismos pues de migraciones ahora hacia el sur, que están respondiendo pues a estas nuevas condiciones del contexto migratorio, de las políticas migratorias, pero como lo hemos dicho siempre, lamentablemente hemos seguido identificando que en estos nuevos pues dinámicas migratorias que estamos viendo en el continente, los estados no están proveyendo de condiciones mínimas para que las personas puedan hacer un retorno seguro, y se están enfrentando a nuevos riesgos, ¿no? Que además, también tienen una implicación directa en cómo ahora incluso pues las redes del crimen organizado, ¿no? Coyotes, traficantes de personas, están ofreciendo sus servicios para cruzar, ahora Centroamérica y sobre todo Panamá y la selva del Darién de regreso hacia el sur del continente.
Bueno, ¿qué fenómenos estamos viendo? Vale, tú tienes una pregunta para Margarita.
Sí, buenos días, Margarita. Te saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿podrían ahora los migrantes elegir a México como su país de destino final en lugar de Estados Unidos?
Claro que sí, Valeria. Eso es pues justamente otra de las situaciones que estamos viendo a nivel, muy local en México, no necesariamente lo estamos viendo en Panamá, en Costa Rica, en estos otros países donde están regresando las personas, pero sí en México. Desde, pues justamente, ¿no? A partir de mediados de enero empezamos a ver otra vez un incremento en las solicitudes de la condición de refugiado de personas, pues que ya llevaban varios meses aquí, que estaban buscando ir hacia Estados Unidos y que frente a esta imposibilidad de solicitar ya asilo en Estados Unidos por la cancelación de la aplicación CBP One, pues empezaron a buscar alternativas en México y en ese sentido se acercaron a la Comar a solicitar refugio en México. Pero lamentablemente de nuevo acá lo que estamos viendo es que no hay una respuesta institucional adecuada en términos de protección, ¿no? Apenas la semana pasada, por ejemplo, se reportó pues el fallecimiento de una mujer haitiana aquí en la Ciudad de México porque no pudo acceder a servicios de salud, porque no tenía documentos para una estancia regular en el país. Entonces, aunque las personas están buscando estas alternativas y una de esas sí es pues quedarse en nuestro país, no se están dando las condiciones mínimas de acceso a derechos para que esto suceda, ¿no? Entonces, también habrá que ver, pues en unos meses, qué sucede con estas personas que están buscando quedarse en México, pero que no hay, pues condiciones para que lo hagan, ¿no?
Claro. Oye, y por último, Margarita, algo que creo que vale la pena también tener nada más en el radar es que se está hablando mucho en los últimos días que en Estados Unidos estarían por retomar esto que Trump había anunciado y que finalmente no pasó, que es el tema de las deportaciones masivas. Quizá no pasó por lo que nos estás explicando, porque hay gente que se guardó, porque hay gente que se regresó, pero se ha hablado mucho en estos días de cómo dotar incluso de más recursos a estos espacios tipo ICE de persecución de migrantes, y incluso ya se habla de población en Estados Unidos vulnerable que tiene green cards y a los que le están aplicando este tema, por ejemplo, de el criterio de si han tenido publicaciones antisemitas, que con lo ambiguo que eso resulta, pues, porque es alguien que a lo mejor criticó un bombardeo en Palestina, lo consideran así a criterio de la gente y le pueden remover el estatus migratorio que antes se consideraba casi intocable, ¿no?
Exactamente, y justamente pues esto es como una situación un tanto paradójica, Mario, porque precisamente no se han podido implementar, digamos, las deportaciones en estas cantidades que prometía Donald Trump por un montón de temas en términos sí burocráticos, administrativos, de recursos, pero también porque pues justamente las personas en situación migratoria irregular pues se han escondido, están haciendo una vida pues más cautelosa en Estados Unidos y no son tan fácilmente identificables como personas migrantes que sí tienen un estatus migratorio. Y entonces justamente estamos viendo esta paradoja en la que se están revocando estatus migratorios regulares, incluso se han reportado personas con residencias ya en Estados Unidos, la Green Card, como lo mencionaban. Y, por ejemplo, de las personas que fueron deportadas a la cárcel de El Salvador, pues en realidad casi el 60% de las personas tenía un estatus migratorio irregular o estaba en un proceso de solicitud de asilo vigente. Y esto justo tiene que ver con que, pues dado que son las personas que tienen, digamos, el gobierno de Estados Unidos tiene sus datos de manera muy precisa, extensa, profunda, tiene dónde viven, qué hacen, en qué trabajan, etcétera, porque están en un proceso de solicitud de asilo, de regularización migratoria, o porque ya tienen un estatus regular, pues han sido, digamos, pues estas personas objeto de persecución, ahora sí que por estar más a la mano de las autoridades estadounidenses, ¿no? Y esto, pues es muy preocupante porque justamente son personas que en un principio, ¿no?, había dicho Donald Trump que no iban a perseguir, ¿no?, sino que se iban a enfocar en personas migrantes irregulares, criminales, etcétera, pero esto nos da cuenta pues del amplio margen de discrecionalidad que tienen las autoridades migratorias en Estados Unidos para decidir sobre la vida de las personas extranjeras en ese país, ¿no?
Pues qué complicado el panorama y vamos a ver lo que viene. Gracias, Margarita.
Gracias y seguimos muy al pendiente.
Cómo no, gracias, Margarita Núñez, coordinadora del programa de Asuntos Migratorios de la Ibero, el PRAMI. 8:31.
Y ahora sí, es momento de irnos con nuestro querido Enrique Durán para que nos cuente qué va de Donald Trump, qué información tiene en Trump en el radar. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días a las personas que nos escuchan en sus casas, en el coche y a todos aquí en cabina. Y tenemos la noticia de esta pausa en los aranceles, pero no todas las empresas se salvan y no todos los problemas están resueltos aún. Entonces, vamos a escuchar este audio y ahorita les platico más.
Now, Apple is seen as one of the most exposed companies to the trade war because of its heavy reliance on China. And now, hefty tariffs could make Apple's number one cash cow even more expensive.
Tras la imposición de aranceles y aunque se pausaron una parte de ellos, una de las empresas más afectadas es Apple, que tiene una cadena de producción muy compleja, pues no todos los componentes se fabrican en el mismo lugar, como las cámaras pueden fabricarse en Vietnam, el sistema operativo en India, las baterías en China, etcétera, etcétera. Esta imposición de aranceles pegó mucho. En respuesta, Trump mencionó que deberían de mudar su producción a los Estados Unidos. Por su parte, Tim Cook, que es el director ejecutivo de Apple, mencionó que fabricar sus productos en Estados Unidos podría presentar un incremento del más del 100% en sus precios. Una estimación habla de que podría pagar solo por fabricar $296 más por cada iPhone. A esto hay que sumarle costos de transporte.
¿Cuánto?
$296 más por cada iPhone.
Vaya.
Esto hay que sumarle costos de transporte, ajá, empaque, etcétera. Entonces, desde la guerra arancelaria, pues la empresa de tecnología ha perdido casi 35% en el valor de sus acciones desde que empezaron los aranceles. Ahora Apple movió una parte de su cadena de suministros a Vietnam e India para mitigar un poco los efectos, pero sin ser la solución ideal porque gran parte de los componentes sí son de China.
Pues sí, y esos no se libran del 125%, creo que es lo último,
sí,
que va el tema. Gracias Enrique.
Gracias.
Y querida Vale.
Pues ahora vamos a ir a un pequeño corte, pero manténganse con nosotros que enseguida estamos de vuelta para hablar sobre este tema que desafortunadamente es tan común en nuestro país de las desapariciones forzadas. Así que por favor, manténganse sintonizados con nosotros.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Gracias por seguir con nosotros. Déjeme mandar un saludo esta mañana a Alejandro Esteves. También le mandamos un saludo a Rodrigo Vargas en este día. Gracias a una Juana Pérez, gracias a Karina Velasco, a José Luis Vázquez, a Yuli Soto, a todos los que nos acompañan en esta mañana, a Erika Fonseca, Paulina Díaz Cortés, Arturo Berber, ¿quién más anda en esta mañana? A Miguel Acosta, a Maritza Gutiérrez, a Carmen Cortés, a Susana Zamudio. Gracias a todos los que nos acompañan en este día. Y vámonos a nuestra siguiente entrevista que le hemos estado, de este tema que hemos estado abordando a lo largo de la mañana, con Darwin Franco. Él es periodista en Zona Docs y profesor investigador en la Universidad de Guadalajara. Darwin, muy buen día, gracias por tomarnos esta llamada.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día para ti y para todo el auditorio.
Oye, Darwin, ha sido muy interesante que a lo que pasó en los últimos días en México con el Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, que pues sigue con este trabajo que ha venido haciendo a lo largo de los años y dice, bueno, hay que hacer un trabajo más cerca con México. Le responde el Senado a través de Gerardo Fernández Noroña, pues de una manera muy hostil, diciendo que es una intervención, que es con información falsa, y hace una afirmación que nos parece sobre todo muy importante, que es, en México, desde que gobierna López Obrador y que ahora Claudia Sheinbaum, porque ese es el punto que plantea Fernando Noroña, ya no hay desapariciones forzadas. Y lo que es interesante, Darwin, es la reacción que esto ha generado a la hora de revisar los casos que en estos años se han presentado, no porque no ocurriera antes, sino porque responden a esta afirmación del senador Fernández Noroña, en el sentido de que en México ya no pasa esto, Darwin.
Sí, bueno, es que eso solo pasa, digamos, en la percepción que ellos tienen de un México, ¿no? Que no es el que en realidad todas y todos vivimos, ¿no? las desapariciones, como bien lo ha marcado el Comité de la ONU, no solo son, digamos, sistémicas, sino también son sistemáticas, es decir, que forman parte, ¿no?, de un modus, digamos, en cual pues la delincuencia ha venido operando con la aquiescencia del propio Estado, porque decirlo de manera muy clara, las desapariciones sean forzadas, es decir, cometidas por actores del Estado o entre particulares, no podrían suceder si no existiera, digamos, algún tipo de colusión, aquiescencia, ¿no?, o colaboración del Estado mexicano. Decir que ya no existen desapariciones forzadas, digamos, es primero negar que la problemática sigue más que vigente, y sobre todo más bien tiene que ver con un proceso como de expiar culpas, ¿no?, con esta narrativa de que las cosas terribles que pasan en este país son del pasado, ¿no? En relación a las desapariciones forzadas, pues había un señalamiento que decían que eran desapariciones que habían ocurrido antes, en otros tiempos, y no necesariamente, digamos, ahora, lo cual es totalmente falso, porque durante toda la administración, digamos, del gobierno de López Obrador, han sido, digamos, señaladas diversas autoridades municipales, estatales, o incluso federales, ¿no?, el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional, de tener algún tipo de implicación con algunas desapariciones, y esto no lo digo, digamos, necesariamente yo, es una, digamos, de los discursos que mantienen parte de los colectivos de búsqueda en el país, que han señalado esta complicidad, digamos, con las propias autoridades. Y pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Es para que se pueda decir, en el caso de Teuchitlán, pues muchas de las personas involucradas en, digamos, el llevar a las personas a este sitio, pues eran también, digamos, policías municipales, en el caso específico de Tala, y algunas otras corporaciones, digamos, del Estado de Jalisco, que habla, digamos, que las desapariciones forzadas siguen estando ahí, vigentes, y como el modus operandi de la delincuencia que utiliza la desaparición como una estrategia de terror, de control territorial, o como se venía denunciando también en las últimas semanas, pues para hacerse de personas, para reclutarlas de manera forzada.
Ayúdanos, por favor, Darwin, a precisar este tema de los términos, porque hay como esta discusión de decir, primero, no es lo mismo una desaparición con una desaparición forzada, si nos ayudas a entender la diferencia. Y luego, en esta diferencia, ¿cuál es el rol que tiene que tener las autoridades o las fuerzas de seguridad? Porque he visto que hay quien dice que tiene que ser una intervención directa, o sea, que como Ayotzinapa, ¿no?, donde policías municipales son los que retienen y después asesinan, o en el caso de Ayotzinapa habrían entregado a estos grupos, o si tiene que ver con la inacción también del Estado como una manera de poder hablar de desaparición forzada. Ayúdanos, por favor, con eso.
Sí, cuando nosotros, digamos, en lo que marca la propia Ley General de Desaparición Forzada y entre particulares, ¿no?, hay como una clara diferenciación. La desaparición forzada se refiere a aquella desaparición que es cometida por agentes del Estado en cualquiera de sus niveles, ya sea que estos agentes lo hagan de manera directa, es decir, que sean los sujetos que cometan la desaparición, o que, digamos, sean sujetos que sepan que alguien más, digamos, está cometiendo este delito y, digamos, generen condiciones o que les permitan hacerlo. Es decir, se puede ser o cometer una desaparición forzada el Estado, ya sea que lo haga de manera directa o lo haga de manera indirecta, ¿no? Pero tiene que ver con estos agentes del Estado y o marca la ley también utilizando, digamos, las propias estructuras del Estado. Es decir, si para desaparecer no solo ocupa, digamos, los soldados, los policías, sino también las instalaciones, las patrullas para cometer estos actos, digamos, como lo mencionas bien en el caso de Ayotzinapa, donde no solo fue la policía que detuvo a los jóvenes, sino que lo trasladó en vehículos oficiales para llevarlos, digamos, con la delincuencia organizada. Todo eso, digamos, forma parte de una desaparición forzada cometida, digamos, por de manera directa o indirecta, digamos, por el Estado. Y esta desaparición que ocurre, digamos, que se conoce en términos legales como la desaparición entre particulares, pues es esta desaparición, digamos, que cometen o se comete entre personas, ¿no? Puede ser un particular o elementos del crimen organizado contra la ciudadanía y que tiene estas características donde se presume no existe una participación, digamos, directa del Estado. Lo cierto es que muchos, por ejemplo, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas definen o señalan que la mayor parte de las desapariciones que se cometen en el país tienden a ser desapariciones forzadas, porque si bien en no todos los casos hay una actuación directa del Estado, sí hay una actuación indirecta en la medida en que permiten que esto suceda, ¿no? Y ahí hay como una postura muy clara, por ejemplo, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México. Pero dicho de manera muy específica, la desaparición forzada es aquella que se cometía de manera directa e indirecta por agentes del Estado o utilizando, digamos, la estructura del Estado para cometer la desaparición.
Finalmente, ¿qué rol? A ver, tú tienes una pregunta, Marisa, hace rato, que me parece muy pertinente ahora que tenemos oportunidad de platicar con Darwin.
Sí, buenos días. Te saluda Marisa Chávez. Y mi pregunta es, pues justamente, negar que las desapariciones forzadas existen y que lamentablemente van en aumento y no abrir el diálogo con los grupos de búsqueda, ¿puede incluso contribuir a que sigan ocurriendo más de estos casos?
Sí, en primera instancia sí, porque creo que uno de los primeros elementos que debió haber tomado el Estado mexicano desde hace muchos años es el reconocimiento pleno de la crisis y la tragedia humanitaria que tenemos en términos de la desaparición, porque eso implicaría la generación de acciones acorde al tamaño de la crisis, ¿no? Como ningún gobierno ha querido aceptar que por diversas, digamos, cuestiones o inacciones de su parte, las desapariciones han seguido creciendo, pues más bien lo que ocurre es que nadie asume la responsabilidad, niega la problemática, el momento de negar la problemática no genera, digamos, las condiciones que son muy importantes para poder combatir este delito, ¿no? Tomando en cuenta que se trata de un delito de lesa humanidad, que tiene que ver con, uno, ¿no?, la investigación del delito para poder detener a las personas que son responsables de cometerlo, ¿no? La más importante, que es la búsqueda con vida de las personas que han sido desaparecidas, y la otra, que tiene que ver con las acciones de prevención para inhibir la comisión del delito. Como no aceptamos la tragedia, entonces la investigación, las acciones de prevención, incluso la propia búsqueda, terminan, digamos, siendo acciones no acorde al tamaño de la tragedia. ¿Y eso qué genera a su vez? Pues genera un escenario, un terreno furtivo para que quienes cometen las desapariciones sepan que pueden seguirlas haciendo, porque no existe, digamos, nadie que se vaya a interponer en su acción, nadie que les vaya a investigar, ¿no? Y nadie que al final del día pueda generar, digamos, un proceso de prisión. Pongo un ejemplo de que es el estado medio ambiente, que conozco más, pero en Jalisco, que es el estado número uno en personas desaparecidas, con más de 16,000, solo existen 20 condenas, sentencias condenatorias, es decir, solo 20 condenas para un escenario donde hay 16,000 personas desaparecidas, pero se han presentado más de 24,000 denuncias, ¿no? 24,000 denuncias y solo 10 sentencias, hablan de un grado de impunidad que solo es posible porque las autoridades no han querido, digamos, generar acciones muy concretas, muy puntuales, muy específicas para combatir esa tragedia, y sobre todo, digamos, porque por lo menos llevamos 3 años donde esto no ha ocurrido.
De acuerdo. Pues muchas gracias por el análisis, por compartir la información con nosotros, Darwin.
No, al contrario, y aquí estamos a la orden para cualquier otra comunicación.
Gracias, es Darwin Franco. Y mire, sobre esto también le sumo: familiares de desaparecidos, colectivos, organizaciones y personas solidarias, apoyamos, dice este comunicado, al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en la apertura del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, y es una larga lista firmada el día de ayer de colectivos, colectivas de Nayarit, de Guanajuato, de, mire, la lista va... Madres Buscadoras de Sonora, Luz y Justicia de Guanajuato, Hasta Encontrarles Guanajuato, Desaparecidos de Justicia Querétaro, Colectivo Raúl Trujillo Herrera, y así sigue la lista. Hay 110 firmantes en este desplegado que pues se suman a las voces que han cerrado filas ante la respuesta del Senado mexicano y de Morena en particular y sus aliados. 8:47.
Radar 99. Radar 99.
No se consumó, digamos.
Sí.
Afortunadamente, preventivamente, se detuvo antes de que pudiera haber este fraude o esta... pues este delito.
Sí.
Entonces se detectó que se había dado contratos a precios más altos de los que deberían ser y de inmediato se paró el proceso y ya está la reposición del proceso para que se vuelva a asignar.
¿Y qué significa cancelar una compra consolidada de medicamentos? Pues acudimos a una de las voces expertas en este tema, Maribel Coronel, que siempre le recomiendo que usted siga con su columna y sus análisis en El Economista. Maribel, ¿cómo estás?
Muy buen día, Mario. Muy bien, gracias.
Qué bueno, gracias por tomarnos la llamada. A ver, ¿qué significa este anuncio que en lo que en principio suena bien, que es frenar un acto aparentemente de corrupción, pues qué implica para el abasto de medicamentos?
Ese es el punto. ¿Qué implica para los pacientes, Mario? Porque el desabasto o la carencia de insumos de todo tipo, no solo de medicamentos, sino de dispositivos médicos, de material de curación, de cosas tan básicas que es para curar heridas, de verdad, eso lo vienen sufriendo los médicos desde hace años, desde el sexenio pasado, que se rompió, que se destruyó la cadena de insumo tradicional histórica que en este país existía para reparto de medicamentos o para compra, se destruyó y es la hora, ellos detonaron la crisis del desabasto y es la hora en que no la han podido resolver. Van por su séptimo intento, ahora sí que yo los tengo contabilizados, pero prácticamente es uno por año, y este nuevo sexenio, que es su primer año, evidentemente traían toda la buena intención para hacer las cosas bien. El doctor Eduardo Clark, pues es muy preparado, tiene un equipo de gente muy preparada, pero no se equivocaron, no la hicieron bien. Ellos mismos reconocieron por ahí de febrero que se habían equivocado, que había muchos errores, pero pues eso ya se sabía, que había 175 claves de más de 380, como 400 millones de piezas, pero una proporción menor proporcionalmente era la que donde había errores. Entonces ya se sabía, y ahora de repente como que a bocajarro y en manera sorpresiva anuncian, no, definitivamente se cancela esta compra y se anula por completo y como que prácticamente no existió y vamos a componer todos los errores que hubo. Pero pues eso lo hubieran hecho desde un principio. ¿Por qué lo anunciaron de esa manera tan sorpresiva? Porque ni la propia industria estaba enterada ayer cuando en la mañana, bueno, desde un día antes, antenoche, no anoche, sino antenoche, había como rumor, y en la mañana tempranísimo salió esa carta de la Secretaría de Salud, y fue orden de la Secretaría Anticorrupción, que definitivamente decidían anular por completo la compra. Ahora explican, porque ayer hubo una reunión con la industria, con todos los representantes de los diferentes ramas de proveedores, de empresas proveedoras de insumos de salud al gobierno, y pues les explicaron que no, que todo va a ir caminando y que va a seguir avanzando y que era para proteger a las mismas empresas proveedoras para que estuvieran amparadas por la ley, porque en efecto ese proceso estuvo mal hecho desde el principio, desde muchos enfoques. Pero pues ¿por qué no mi pregunta en este momento es, si no tenían mayor problema y si de verdad verdaderamente todo lo querían remediar y en términos jurídicos estaba mal? La industria lo vino diciendo desde diciembre, desde cuando empezó la convocatoria. En principio la propia convocatoria no estuvo bien hecha porque no estuvo en base a la ley. La investigación de mercado fue irregular. Los funcionarios de Birmex evidentemente no tenían conocimiento realmente, nunca habían hecho una compra consolidada, desde el propio director de Birmex, que ya terminó, que lo terminaron corriendo. El mismo subsecretario de Salud, que pues es una persona muy preparada, muy respetable, nunca lo había hecho. Yo por eso decía, era como correr un mega maratón sin haberte preparado. No te preparas en 3 meses, ¿no?
Claro.
O sea, sí había muchas irregularidades del principio, pero ahora que lo hayan anunciado así, como que finalmente en el escritorio decidieron a rajatabla cancelarlo, y ya ahora están dando las explicaciones, pues son como que decisiones que dejan mucho que desear, Mario.
¿Qué pasa con los servidores públicos que hicieron esta compra que se cancela? Porque entiendo que puede haber errores de aprendizaje, no debería, pues, para eso, por eso no corres a todo el mundo, por eso contratas a gente que sabe hacer la chamba. Pero entiendo que una cosa es un error y otra cosa es un acto de corrupción. ¿Qué se ha dicho sobre esa parte de sancionar a los responsables? Que además en este caso la omisión en la compra tiene consecuencias, como le decías tú al principio, en personas concretas. O sea, hay muchas áreas de gobierno donde la acción o la inacción tiene consecuencias, pero en pocas se ven tan claras como en el tema de los servicios de salud.
Exactamente. Las consecuencias claras es que séptimo intento de encontrar el hilo negro de una nueva manera de comprar medicamentos para abastecer a los hospitales de todos los institutos de salud del gobierno, insiste Pemex, todas las áreas de salud, en este séptimo intento volvieron a fracasar. Y fue el mayor fracaso de todos. Y entonces lo que se evidencia es que no lo lograron después de que trataron de hacerlo bien, sí tenían la mejor intención, no lo lograron y fue el desastre tremendo porque desde un principio lo hicieron mal. Pero sobre todo en efecto fue por falta de desconocimiento. Ahora, ellos dicen que no hay problema, que están resolviéndolo y que ya van muy avanzados en la distribución, pues no se notan los hospitales. Hoy, hace poquito, el subsecretario Eduardo Gatell habla de que ya están en el reparto como del 70% del abasto. Pues no se notan los hospitales. En los hospitales, por ejemplo, de los Institutos Nacionales de Salud de Alta Especialidad, en cancerología hay carencias de oncológicos, no solo de los más complejos y los más caros, de los sencillos de quimioterapia. En el Hospital Infantil de México, donde se atienden a los niños con cáncer, en el Hospital Federico Gómez, es la hora que no todos, o sea, sigue habiendo itinerancia, a veces hay, a veces no hay, no se ha regularizado el reparto o la entrega o el abasto de medicamentos. Que digan que ya está, la propia organización que da un seguimiento muy puntual al abasto, que se llama Cero Desabasto, en estos días, ayer o antier, dijo, o que digan, que den pruebas, porque nada más lo dicen de palabra, que ya lo están resolviendo. Desde marzo, el subsecretario dijo, ya vamos, el compromiso había sido de que en marzo resolvían y ya prácticamente iban a estar súper avanzados. No lo lograron. Ahora ya estamos en abril y ya están diciendo que ya van muy avanzados, pero no dan evidencias, o sea, que vean y que muestren, que vayan a un hospital y que digan, miren, aquí ya tenemos el 80% cubierto y faltan unas poquitos. Pues no, no es la realidad. Siguen faltando muchísimas cosas en los hospitales y los médicos lo ahora sí que cualquier reportero que va a un hospital encuentra las quejas de los pacientes, de los familiares y de los médicos que no tienen insumos completos para trabajar. Entonces, y este proceso jurídico o este fracaso, porque es la realidad de que fue un estropicio al final lo que lograron, porque no tenían el conocimiento de cómo hacerlo y porque es una cosa muy compleja. Somos un país muy complejo, muy grande, muy con 130 millones, bueno, ¿cuántos de los que se atienden en el gobierno? Pero aparte, un sistema de salud muy fragmentado, con muchas instituciones. La compra consolidada abarcaba 26 instituciones, es decir, no solo el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, que ya conocemos que son los más grandes, sino muchas otras de los estados, como el INSEMIN en el Estado de México, Sonora, hay muchos estados que tienen su propio instituto y su propia cobertura, y pues antes hacían su propia compra, ahora la suman a la compra consolidada, pero no lo han hecho bien. Entonces sí tiene consecuencias, ellos lo ven muy fácil, pero a ver si es cierto que logran agilizar el proceso, y ya sin un proceso que de todas maneras no iba bien, sin una estructura que estaba errada y que ahora ya no la tienen, pues a ver si verdaderamente, porque se necesita disciplina, orden en las subastas. El fallo fue atrasado, hubo una completa ignorancia al descalificar a fabricantes que no presentaron aviso de funcionamiento. Es decir, descalificaron a fabricantes o empresas por papeles muy sencillos que no tenían sentido y que por eso los descalificaron, habiendo dado las mejores ofertas, no solo de precios, sino de calidad, porque son farmacéuticas que tienen trayectoria, historia, muchísimos años en el mercado. Vaya. Y que han demostrado que son buenas. Las hicieron a un lado porque les faltó el aviso de funcionamiento de Cofepris, que eso se los dan de un día para otro, pues, pero al mismo tiempo les dan a empresas que ofrecieron precios 3 o 4 veces más altos. Entonces ya. Ahí está la sospecha de corrupción.
Pues sí, y eso es
pues
lo
no
que
son errores tan sencillos.
Claro, y eso es lo que se tiene que terminar de investigar y aclarar, asumiendo las consecuencias de esto que nos acabas de contar. Maribel, gracias como siempre.
Igualmente, Mario, por el espacio. Que tengan excelente día.
Al contrario, gracias a ti. Es Maribel Coronel, periodista especializada en salud pública, regulación sanitaria, innovación, industria de salud, que usted puede leer en El Economista. Y nos vamos con Ernesto Osorio, ya en la recta final de esta mañana. Adelante. Bueno, ahorita a ver si logramos conectar a Ernesto. Y bueno, a ver si podemos platicar, ojalá. Mañana podemos platicar con Eduardo Clark, subsecretario de Salud, que estaba llevando a cabo este proceso, que yo creo, coincido, digamos, aquí sí es muy personal, creo que es alguien que estaba tratando de hacer las cosas diferentes, pero el resultado pues terminó siendo el mismo. Y es lo que vamos a revisar. Ojalá podamos hablarlo el día de mañana con él. Con esto nos vamos, Vale.
No, muchas gracias, Mario, por el programa de hoy. Fue muy interesante. Y pues con gusto nos veremos aquí el próximo martes.
Y nos vamos, Alfonso.
Nos vamos, querido Mario. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos mañana.
Gracias, Andrés.
Bueno, hasta luego, Mario. Muchas gracias.
Ya la próxima te esperamos con la voz completita, así, ¿eh?
Sí, ando bien enfermo.
Gracias, gracias, Andrés. Gracias, Marisa.
Gracias, Mario, y gracias a todos los que escucharon el programa hoy.
Gracias, gracias a todos por haber estado con nosotros en este día. Los que usted escuchó al aire, los que no escuchó al aire, pero están trabajando también para usted en esta mañana. Por ahí subí un video en Instagram, una historia para que vean parte de lo que ocurre aquí en la cabina de Ibero 99. Se queda usted con otra vez las 9 y nosotros le seguimos mañana viernes desde las 7 de la mañana. Ya lo sabe, como cada día. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó
Radar 99.
Con la información relevante que necesitas saber.